SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Da rabia, da coraje que en estos tiempos de canallas se vaya de nosotros una mujer tan valiosa. Esta frase, tan cierta, se la escribe esta mañana Maruja Torres a su amiga Soledad Gallego Díaz, que murió ayer en Madrid a los 75 años. Esa frase de Maruja, en realidad, resume bien la sensación de tantos cuanto hemos despertado esta mañana y nos hemos encontrado con la noticia. En un mundo tan incierto, se apaga una voz que nos ayudaba a entenderlo mejor. Una mujer que abrió camino, la primera mujer que dirigió el país, la mujer que nos contó la transición y que logró la gran exclusiva de aquellos años tan difíciles, público, el borrador de la Constitución. Ella sabía contar aquella etapa y la vigencia de lo que aprendimos en ella. Por ejemplo, con mensajes así.
Y recordar, yo creo que también les recordaría a los jóvenes de hoy que la primera ocasión que tuvieron los españoles de decir libremente lo que pensaba, que fue en las elecciones de 1977, hubo 1,000,000 y pico de personas que reclamó el legado de Franco. 200,000 menos que el Partido Comunista. Cuando los españoles pudieron decir lo que pensaban libremente, dijeron que no querían el legado franquista. Lo dijeron a voces, clarísimamente, ¿no? O sea que ahora no, los jóvenes no deberían engañarse con eso. Cuando los españoles pudieron decir lo que querían, dijeron no.
Ha muerto justo cuando su periódico acaba de cumplir los 50 años, aunque ella no fue solo referente para los lectores del país, también lo fue en sus columnas para los oyentes de la SER. Ha muerto Soledad Gallego Díaz.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un lugar emblemático del centro de la capital y por donde pasa buena parte de la vida cultural de nuestro país. Esta mañana va a ser desde aquí, desde donde les vamos a contar la actualidad, que hoy acapara un barco, el crucero, de donde ha habido un brote de antivirus que de momento ha provocado ya 3 muertos. El barco sigue fondeado en Cabo Verde y en principio no iba a llegar a Canarias, pero anoche la OMS y el Ministerio de Sanidad decidieron que el barco navegue finalmente hasta el archipiélago. Archipiélago español. Sastre, buenos días.
Buenos días, Marcelo. El gobierno de Canarias se oponía anoche en la SER. En hora 25, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advertía ya de que a su juicio lo razonable era que, si no había nuevos contagios, ese barco regresara a los Países Bajos porque tiene bandera holandesa.
Pero que sin haber más contagios, lo razonable es que el buque volviese a de donde era su bandera. Y yo creo que en eso está. Yo hablé con la ministra, me transmitió el resultado de la reunión, la postura que el ministerio iba a mantener, que coincidía con la del propio gobierno, y lo que nosotros entendemos ahora es que lo que tiene efectivamente es que ella, en este caso Holanda, pues atender a lo que tiene que ser la desinfección.
Esto era ayer a las 8 de la tarde. Sin embargo, a última hora, Sanidad envió un comunicado que apela al espíritu humanitario y al derecho internacional, a la obligación legal y moral de atender a las personas que van a bordo, entre ellas varios españoles.
Mariola Lourido, buenos días.
Andrés.
¿A qué se debe este cambio de posición?
Bueno, la OMS dice que Cabo Verde no puede asumirlo, no puede realizar esta operación porque no tiene infraestructura sanitaria suficiente, que Canarias es el lugar más próximo con capacidades necesarias y que España tiene, como decís, la obligación moral y legal de auxiliar al pasaje en el que hay además 14 españoles. Estas son las explicaciones dadas anoche por Sanidad, que como el gobierno canario rechazaba que el barco llegase a las islas, consideraba ayer que solo estaba justificada la escala si aparecían nuevos infectados de antivirus y de momento no los hay, según informó la naviera. Sanidad era partidaria de que hiciese la travesía directamente hasta los Países Bajos, de donde es la empresa y era el destino final del crucero.
Mariola, ¿qué se sabe de la situación de quienes van a bordo?
Podemos decir que a esta hora todavía sigue en Cabo Verde el médico. Aún no ha despegado el avión medicalizado que lo va a traer a Canarias. El médico está grave. Este fue otro de los compromisos y acuerdos de España con la OMS. Si no hay cambio de planes, nos dicen desde Sanidad, esta ambulancia aérea despegará en las próximas horas. Hay otras 2 personas con síntomas de antivirus evacuadas a Países Bajos y su estado, según las mismas fuentes, es leve. El brote, Ángeles, ha afectado en total de momento a 7 personas de las casi 150 que iban a bordo. 3 ha muerto, otro está en estado crítico en Johannesburgo, ningún español está contagiado, el pasaje ha recibido instrucciones para mantenerse aislados en los camarotes y evitar nuevos contagios.
Mariola, gracias.
A ti, hasta luego.
Hemos escuchado la posición que tenía anoche el presidente de Canarias. Ahí en las islas, ¿qué se dice y cuál es el dispositivo que se prepara? Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días, pues el gobierno canario no comparte la orden de sanidad, argumenta que hay más razones políticas que médicas para cursar esta orden y recuerdan que existen otras alternativas, tanto en continente africano como en la península, que dispone de unidades médicas más especializadas para la gestión de esta enfermedad. El Hospital de la Candelaria, en Tenerife, se prepara para recibir a ese médico del crucero que será evacuado en avión medicalizado desde Cabo Verde, precisamente desplazado uno de esos aviones medicalizados desde Canarias hasta allí. Y en principio iba a ser evacuado por Países Bajos, pero el Ejecutivo neerlandés emitió una petición de auxilio al gobierno de España para que fuera tratado en el archipiélago canario como lugar más cercano.
Anoche en Hora 25 hablamos también con el epidemiólogo Amós García Rojas, que hablaba del bajo riesgo de expansión que tiene el virus.
Lo que podemos afirmar con rotundidad es que el posible riesgo de que fuera del contexto del barco haya una expansión de casos de esta enfermedad es prácticamente imposible. El riesgo es bajísimo, es prácticamente nulo.
Vamos a estar pendientes de lo que suceda con el barco, que es la primera noticia de la mañana. El otro gran titular que nos dejará este miércoles es que, si no hay sorpresas, hoy quedará visto para sentencia el caso de las mascarillas.
Caso que ha sentado en el banquillo a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama, al que la UCO sitúa al frente de esta trama, pero para quien el fiscal pidió menos años de cárcel por el hecho de haber confesado. Le aplicó ese atenuante. En virtud de esa confesión, el PP pide ahora reducir más todavía la pena al presunto corruptor, de manera que pueda incluso librarse de la cárcel.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Sobre la figura de este empresario tenemos esta mañana novedades que les contamos aquí en la SER. Víctor de Aldama sigue ahora mismo en el negocio de los hidrocarburos pese a la acusación de fraude en el sector. En febrero Aldama estuvo en la reunión para la compra de una infraestructura millonaria de combustible cuando está acusado de conformar una organización criminal que defraudó más de 180 millones en el IVA de los carburantes. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Claro, Aldama no tiene ninguna condena que le impida seguir con sus negocios, pero lo llamativo es que mantenga esta posición en el sector a pesar de la gravedad de la acusación que pende sobre él.
Sí, que el corruptor del caso Koldo, Víctor de Aldama, continúe en el negocio de los hidrocarburos cuando está siendo investigado por la Audiencia Nacional como líder de una organización criminal que operaba precisamente en ese sector. Víctor de Aldama estuvo presente el pasado mes de febrero en una reunión para la compra de una planta de biodiesel. Lo confirma al ser el socio de Aldama, el también acusado propietario de Villafuel, Claudio Rivas, que participó junto a Aldama del encuentro. Rivas sostiene que Aldama fue citado como intermediario entre los compradores y los vendedores de la infraestructura y que él acudió a la reunión como mero asesor técnico convocado por el propio Aldama. Pero otras fuentes atribuyen a ambos acusados por el fraude de hidrocarburos un papel más relevante. Afirman que Aldama y Rivas no acudieron para intermediar por nadie, sino que eran los compradores reales e hicieron una oferta multimillonaria por la planta que finalmente no se llevó a cabo por desavenencias en el precio final. Aldama lleva casi 2 años imputado por el fraude de hidrocarburos. La UCO aún no ha elaborado el informe patrimonial sobre el también corruptor del caso Koldo, lleva una vida normal con vacaciones en Ibiza y Monterías y paga uno de los abogados más caros de España, pese a que tiene las cuentas bloqueadas.
Campos, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Aldama confesó sobre el caso de las mascarillas, aunque luego ha ido extendiendo acusaciones que nunca se han acabado de confirmar o de las que no aportaba pruebas. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando señaló al presidente del gobierno en el Supremo y antes había señalado a su esposa. El PP ha ido utilizando políticamente estas acusaciones, tuvieran o no tuvieran fundamento, y es ahora el Partido Popular el que pide rebajar la pena que solicita para el empresario.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
El PP defiende su posición porque dice que Aldama colabora en el caso, mientras para el gobierno esto demuestra el grado de complicidad entre el PP y Aldama, que por otra parte ha pedido abiertamente que gobiernen la derecha y la ultraderecha.
Sí, Aldama llegó a hacer un llamamiento a PP y Vox para que unieran sus fuerzas contra el gobierno que, según él mismo ha confesado, corrompió para hacer negocio, pero al que ahora lleva meses pidiendo tumbar, precisamente por ser, dice, un gobierno corrupto. El comisionista ha encontrado, tanto en Feijóo como en Abascal, a dos defensores de su estrategia de defensa. Creen ambos que el empresario, al que la UCO sitúa como una pieza clave de la trama, debe evitar la cárcel por su colaboración con la justicia, y acusan al gobierno de maniobrar con la fiscalía Fiscalía para perjudicarlo.
Mire, lo que es un escándalo
es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal anticorrupción y no le deje actuar conforme a su propia doctrina.
Porque no quieren que este señor tire de la manta y, por lo tanto, Pedro Sánchez ha vuelto a conseguir que la Fiscalía se ponga a su servicio.
El gobierno lo niega, dicen en la Moncloa que la decisión es fruto de un debate meramente técnico y aprovecha la posición en el juicio de PP y Vox para denunciar la colaboración entre el comisionista y los partidos de la oposición.
Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
Dice el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que la connivencia entre ambos es evidente.
Ahora sí, de la parte judicial, Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy será la última sesión del juicio. ¿Qué es lo que queda por saber antes de que llegue la sentencia?
Pues hoy se desvelarán las razones del fiscal jefe de anticorrupción para mantener intactas las penas que solicitaba ya al inicio, sin más rebajas para Aldama por una confesión que viene tildando de relevante y veraz, y con ese horizonte de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo. Y del mismo modo, el PP tendrá que explicar ese criterio de la acusación pública que ha cambiado y ahora pide, como decías, como penas tan bajas para el comisionista que le librarían de entrar en prisión. Pero además hoy es el momento de las defensas, es su última baza para intentar convencer al tribunal de que lo que han visto y oído en esa sala merece una absolución. Y no pinta bien, y ambas lo saben, como lo saben Ábalos y Koldo, que quieren hacer uso de su derecho a la última palabra. En función de lo que digan ellos y sobre todo de lo que diga el fiscal, quizá también haga unas declaraciones dentro de la sala Víctor de Aldama.
Isa Guille, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
El hecho es que viene una mañana con mucha carga judicial porque en menos de una hora declara como imputado Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, mientras ella está de gira en México y polemiza con la presidenta de ese país. Lo vamos a contar en un minuto.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Les decía que si una cita judicial va a estar en el Supremo, con el juicio de las mascarillas, la otra va a estar en el juzgado de Madrid, donde declara el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Miguel Ángel Rodríguez comparece como investigado en un juzgado de instrucción en Madrid, acusado de revelación de secretos, al publicar en un chat datos de dos periodistas del diario El País que habían sido identificados por un policía. Envió sus nombres y apellidos, también sus fotos.
Mientras eso va a ocurrir esta mañana, la presidenta de la comunidad está de viaje por México, un viaje de 10 días a un país que ella misma definió como un narcoestado. Ayer reivindicó a Hernán Cortés en un controvertido acto que compartió con su amigo, el cantante Nacho Cano, y frente a las protestas de grupos indígenas, no solo suyas, también de la propia presidenta mexicana. Radio Madrid, Roberto Torija.
Ayuso ha conseguido montar una polémica, esta vez en México, con una de sus habituales batallas ideológicas.
Que el mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría.
Su idealización de la época colonial se ganó la protesta de grupos indígenas.
¡Nadie nos va a venir a volver a robar nuestras propias ideas!
Y el rechazo de la Archidiócesis de México, que no permitió celebrar en la catedral un acto de homenaje a Hernán Cortés, porque la Eucaristía, recuerdan, no está para exaltar a nadie. Finalmente ese acto se celebró frente al escenario de Malinche, el musical de Nacho Cano.
Vengo de ese Madrid que hoy tiene a muchas malinches. En el metro, en las calles.
Ayuso se ganó también el reproche de la presidenta mexicana.
Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota.
A Ayuso aún le quedan 8 días en México. Pronto la acompañará Miguel Ángel Rodríguez, que no ha podido viajar todavía porque esta mañana tiene una cita en los tribunales. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña declara como imputado por haber difundido las identidades de dos periodistas del País que hacían su trabajo en los alrededores de la casa del novio de Ayuso.
Aún de la crónica de tribunales, la Audiencia Nacional ha condenado al excomisario Villarejo a 3 años y medio de cárcel por revelar datos personales de Dina Busselham, asesora de Pablo Iglesias, a la que le robaron el móvil.
Esto fue en el año 2015, poco después. Los datos de ese teléfono, chats personales, informes del partido, fueron publicados por 2 medios digitales. La sentencia da por hecho que Villarejo difundió el contenido de ese móvil para publicar informaciones contra Podemos, que perjudicaran a Podemos. Villarejo tendrá que indemnizar a Busselham, también a Pablo Iglesias, con 6.000 euros en total. Y si no paga, será el Estado el que tendrá que asumir la parte como responsable civil subsidiario de lo que Villarejo hizo cuando era comisario.
Ni 2 días ha durado la Operación Libertad, que Donald Trump anunció el domingo por la noche para apoyar a los buques atrapados en el Estrecho de Hormuz, una propuesta que apenas ha tenido efectos, más allá de poner en riesgo la frágil tregua con Irán, que atacó sin llegar a dar a buques de guerras de Estados Unidos y varias posiciones de Emiratos Árabes.
Trump, que el plan sí estaba funcionando, pero que para lo que se lo ha pedido Pakistán, por eso lo para. El país que negocia entre Washington y Teherán y por qué cada vez están más cerca de una tregua.
Con esta decisión, a golpe de mensajes en redes, el republicano ha enmendado también a su propio gobierno, que se ha dedicado a defenderlo. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Sí, asegura que lo pausa a petición de Pakistán y otros países, y también porque se ha progresado mucho, dice, para llegar a un acuerdo con Irán. Un acuerdo, especifica, completo y definitivo. Un giro de guión, sin embargo, que sorprende porque horas antes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth,
President Trump has directed U.S. Central Command to restart the free flow of commerce through the Strait of Hormuz under the umbrella of Project Freedom.
Desgranaba con pompa y orgullo el proyecto Libertad que Trump lanzó este lunes para reactivar el comercio mundial. Y acto seguido, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio,
now we're the only ones that can do it, and we're going to do it as a favor to the world. Understand this. This is a favor.
Vendía este plan como un favor de Estados Unidos para el mundo. Dos días después, el presidente le ha puesto freno, de forma abrupta además, y asegura que lo hace por un periodo breve de tiempo para alcanzar un acuerdo que le permita finalmente poner fin a la guerra.
Además, todavía en Oriente Próximo, la justicia de Israel va a revisar esta mañana el recurso que han presentado dos integrantes de la Flotilla de la Libertad que siguen detenidos. Hay un ciudadano español. Israel ha ampliado su detención hasta el domingo, y también de las últimas horas la respuesta que ha dado el Papa León XIV a Donald Trump. Después de las críticas, ha respondido el pontífice. El presidente de los Estados Unidos dice el Papa que él se limita a predicar el Evangelio, que es la paz.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.